Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, presentan El Vuelo de la Hilacha. Mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos.
Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa El Vuelo de la Hilacha. Este es un programa acerca de educación sexual y pues, yo soy Alfonso Macías, voy a ser el conductor de este programa por muchos programas más, eso esperamos. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Miriam de la Torre, responsable del programa de prevención y atención de infecciones de transmisión sexual en la jurisdicción número 3. Doctora, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Y nos acompaña también Hassan Nieto, que es integrante de la Asociación Civil Animos Novandi. Hassan, bienvenido.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Pues el tema de este programa en concreto es justamente hablar sobre educación sexual, qué es y para qué sirve. Entonces quisiera un poquito dar una muy pequeña introducción. Probablemente ninguna materia educativa ha sido tan señalada y estigmatizada como la educación sexual. Y desde que se planteó incluirla en los libros de texto, allá por los años 70, ha sido objeto de fuertes rechazos, críticas y censura. Sin embargo, estamos en el entendido de que la educación sexual es algo que es muy necesario y que nos hace mucha falta. Quisiera que habláramos un poquito de ello. Doctora Miriam, ¿cuál es la importancia, hablando desde el punto de vista médico, de la educación sexual?
Bueno, tenemos la necesidad de tener información adecuada en relación a nuestra sexualidad. De alguna manera, nuestros padres durante mucho tiempo no supieron cómo hablarnos de sexo. En nuestras escuelas muchas veces nuestros profesores tampoco saben cómo hablarnos de sexo, o lo hacen de una manera inadecuada, poco científica, y muchas veces dando nombres ni siquiera adecuados a las partes de nuestro cuerpo. Entonces sí es muy importante iniciar por conocer las partes de nuestro cuerpo, cómo está conformado, cómo funcionan, y todas nuestras respuestas en relación a con nuestros compañeros semejantes, cómo nos vamos a interactuar, porque toda nuestra conducta sexual de alguna manera apoya y fortalece la relación que tenemos con nuestros individuos semejantes, ¿no? Con las personas que están cerca de nosotros. Entonces, sí es muy importante ir formando el concepto real de lo que es la educación en cada persona.
Muchas gracias. Hassan, tú te dedicas a dar educación sexual, ahora sí que a diestra y siniestra, por todos los rincones del estado. Y además creo que tienes una enorme experiencia alrededor del tema. ¿Cuáles son los problemas o cuáles son las cosas más preocupantes a las que tú te enfrentas cuando estás hablando con jóvenes al respecto de la educación sexual?
Bien, a mí me va a tocar mucho hablarles o hablarte desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Desde el trabajo desde esta batalla que tenemos las OSCs del día a día respecto a la educación sexual con los jóvenes. ¿Cuáles son los problemas que nosotros más vemos? Por ahí luego se señala mucho que es el embarazo adolescente. Pero el embarazo adolescente es la punta del iceberg, ¿sí? ¿Por qué se están embarazando los chicos y las chicas? Pues están embarazando porque, como dice la doctora, pues no hay o no existe una educación sexual adecuada. No quiere decir que no exista para nada, ¿no? Solo no está de manera adecuada. No es laica, no es veraz, no es científica muchas de las veces, y está llena y está complementada con muchos mitos e ideas erróneas sobre esto. Entonces el desarrollo sexual de los jóvenes y de las personas en general, que eventualmente pues serán adultos, pues se ve como trunco. Entonces uno de los principales factores pues es el embarazo adolescente. Otro sería pues las infecciones por transmisión sexual y por VIH, por BPH, que esto como en primer plano lo ves, pero esto desencadena muchísimas otras, ¿no? Como la deserción escolar, el empobrecimiento porque se reúnen o se juntan familias jóvenes o familias de adolescentes que no tienen oportunidades. Entonces esto es una cadenita que se va armando y se va deshaciendo, ¿no? Respectivamente, como van creciendo los problemas. Se embaraza y entonces se tienen que juntar y entonces tienen que pagar una renta y entonces esto ya se brincó a otro problema, ¿no? Entonces existen muchas cosas que son los reales problemas más allá de estos que son tan visibles. Son muchos, muchos atrás. Pero en general, el embarazo adolescente.
El embarazo adolescente. ¿Problemas de salud concretamente, doctora? ¿Que podrían evitarse a partir de esto?
¿Problemas de salud en relación a tener educación sexual? Bueno, un problema de salud es no ser una persona feliz.
Este sí es un problema de salud muy importante.
Porque si no conoces tu sexualidad, no conoces cómo funciona tu cuerpo muchas veces, no conoces tu cuerpo, pues vas a empezar por tener problemas personales, vas a tener problemas de pareja, vas a tener problemas de familia, vas a tener problemas sociales, y muchas veces, y hoy en día más, los jóvenes incluso consumen sustancias adictivas como el alcohol u otros enervantes que por ahí andan circulando. Entonces, realmente no tener una educación sexual te puede llevar demasiados problemas, incluso la sobrepoblación que estamos teniendo en relación al embarazo, principalmente al embarazo en adolescentes. Cerca del 38% de los embarazos actuales corresponden a mujeres adolescentes, y muchos de estos embarazos no fueron planeados y muchas de estas adolescentes no sabían cómo acercarse a los sistemas de salud para entrar en programas de planificación familiar.
Aparentemente, cuando hablamos de sexualidad, nos enfrentamos a un vacío muy grande, que porque hay ciertas cosas que no se visibilizan. Me refiero, cuando estás hablando de los servicios de salud, quiere decir que hay servicios de salud que pueden proveer de una serie de cosas y no estamos enterados, si no me equivoco.
Así es.
¿Qué tipo de cosas proveen los servicios de salud?
Como servicios de salud, iniciamos con programas de atención desde el recién nacido. Está lo que es el arranque parejo en la vida, así se llama, el control de la mujer durante el embarazo, el control del pequeñito desde que nace hasta que tiene 19 años y después ya entran en otra fase de atención. En lo que corresponde a atención propiamente en las adolescentes, sí se cuenta con educación a través de pláticas en las escuelas muchas veces, o pláticas en los centros de salud informativas en relación a lo que es sexo, lo que es sexualidad, lo que son métodos anticonceptivos. Y los jóvenes pueden buscar la manera de acercarse o comunicarse entre ellos y informarse de que finalmente en los servicios de salud en el estado cuentan con diferentes métodos que también manejamos la confidencialidad cuando los jóvenes nos lo piden.
Muy bien, muchas gracias. Hassan, cuando, bueno, la gente, los jóvenes, acuden a recibir información sexual, ¿lo hacen con gusto? ¿Lo hacen renuentes? ¿Cómo es esto?
Depende de cómo se da el acercamiento con ellos o hacia con ellos, ¿no? Cuando vamos a las escuelas y damos las conferencias, bueno, la apertura de ellos es mucha. Y mejor aún si por parte de los directivos hay apertura al tema. La verdad es que los jóvenes no suelen acercarse a pedir información tanto como se debería o tanto como debería ser. Uh-huh. Tienen miedo de preguntar, tienen miedo a ser juzgados. Nos toca muchas veces que nos dicen, es que me da miedo ir a pedir condones a una farmacia, porque se va a enterar la señorita que yo tengo vida sexual activa. Pues cuando le dices, qué bueno que la tienes y que te cuidas, sí, pues y nos dicen, es que me da pena. Dicen, o me da pena ir a los servicios de salud, a los servicios amigables que tiene el estado, y decir, quiero ver al doctor porque tengo esto, ¿no?
Como un dato curioso, ¿de qué edad estamos hablando que son nuestros jóvenes?
Bueno, los jóvenes en nuestro país es de los 12 a los 29 años de edad.
¿Estos concretamente que se acercan a ti?
Con los que trabajamos, y seguramente trabajará la doctora, la médico. Están entre los 12 y 19, 20 años de edad, que son las edades en las que pues más dudas tienen o si no, más se nota que tienen las dudas, ¿no?
¿Cuáles son las cosas que están influyendo más para que haya esta disminución en la edad de inicio de la sexualidad? ¿O es algo que ha cambiado o no ha cambiado en los últimos, digamos, 10 años? ¿Quién quiere contestar? Levanten la mano.
Digamos que en realidad se está iniciando la vida sexual a edades más tempranas. De repente llegan algunos jóvenes que es impresionante, pero he tenido confesiones de hombres que desde los 7 años han tenido experiencia sexual. Digamos entonces que los seres humanos como tales, en nuestra actividad coital, hablando de lo que es penetración, una actividad sexual con penetración, pues somos los seres que habitamos la tierra más sexuales que hay. Tenemos sexo desde edades muy tempranas hasta casi casi hasta antes de morir. Si vivimos en promedio, el promedio de vida, la estadística de vida en el hombre son 77 años, pero pues obviamente hay varones que pueden llegar a los 99 o más. Y con vida sexual activa, o sea, y con derecho a tenerla. Entonces,
sí, además, sí, por supuesto que con derecho a tenerla.
Con, ¿no?, derecho a tenerla, y tenemos sexo en primavera, verano, otoño, invierno, en la mañana, en la tarde, en la noche, reglando, no reglando, haciendo frío, haciendo calor, embarazadas, no embarazadas. Entonces somos seres con una actividad sexual mucho mayor que los animales. Tenemos la capacidad de tener relaciones sexuales o vida sexual por amor o por placer o con fines reproductivos.
Muy bien, muchas gracias, Hassan.
Según la última encuesta estatal de juventud que realizó por ahí el Instituto Potosino de la Juventud, dice que los jóvenes en nuestro estado inician su vida sexual activa ahora entre los 14 y 16 años, respecto a hace una década o dos décadas. Yo no lo sabría muy bien, pero por mi edad todavía, pero antes era mayor la edad, ¿no? Consiste entre los 17, 18 y hasta 19 años. Depende mucho de la situación geográfica en la que se encuentre él o la joven. Si, por ejemplo, ellos inician su vida sexual activa, ella o él, en una zona rural, semirural, urbana, etcétera, cambiará mucho también la edad en que inician su vida sexual activa. Sí, no muchas veces, o no la mayoría de las veces, en las ciudades se inicia tan temprano. Más es común en las zonas rurales, por las condiciones de falta de información y, lamentablemente, por las condiciones de abuso sexual.
Ese es un punto muy importante que vamos a tocar en un momento más, todo el asunto del abuso. Sin embargo, me gustaría que fuéramos como pensando un poquito en qué es lo que, de dónde sacan información sobre el sexo. El sexo, la sexualidad es una cosa innata, es una cosa que se da así nada más, es una cosa que de pronto sucede de manera natural, es algo que es infundido, es algo que necesitamos que nos perviertan. ¿De dónde sale esta sexualidad? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Regresamos a El Vuelo de la Hilacha, el programa en donde vamos a dar vuelo a todas estas ideas sobre sexualidad, y vamos a encontrar las respuestas a aquellas preguntas que nunca nos atrevimos a hacer. Estábamos hablando sobre la sexualidad. ¿Qué es esto de la sexualidad? ¿De dónde viene la sexualidad? ¿Es algo que se nos da así nada más, de forma innata? ¿Es algo que es aprendido? ¿Es algo que es cultural? ¿Requerimos de que alguien nos pervierta?
Ojalá se nos permitiera ser de manera natural, porque de manera natural tendríamos muchos menos problemas. Encontraríamos con otra persona de nuestro mismo sexo o de un sexo contrario, y sería, el amor surgiría de manera espontánea y la sexualidad acompañándola. desgraciadamente la cultura nos deforma mucho la manera de actuar y de pensar y de relacionarnos con nuestros, con nuestras parejas. Está muy limitada la expresión de la sexualidad hacia la mujer. Se nos tacha fácilmente con palabras obscenas. Y esto hace que muchas veces nos ocultemos. Esto mismo nos genera miedo, las críticas sociales. Y también, bueno, el no tener una información sobre sexualidad adecuada que nos permita ser responsables con nuestro comportamiento sexual.
Claro, que yo creo que es algo muy importante que acabas de decir, Miriam. Doctora. Miriam, alrededor del tema de la sexualidad. Si estamos hablando de que la sexualidad es algo que debería ser natural, la educación sexual, por lo tanto, se convierte en un derecho. ¿Es algo que deberíamos de tener como un derecho? ¿Es algo que se nos está negando? ¿O es algo que nos está... ¿Qué está pasando con eso?
Pasa algo muy raro. Desde 1950, a la mujer se le permite el control de la natalidad a través de los métodos anticonceptivos. Antes tenían que acudir a métodos con curanderas o algunos métodos con yerberos o métodos que ellas mismas utilizaban que ponían en riesgo su vida para poder tener un control de la natalidad, es decir, abortar o deshacerse del bebé que estaba en camino, ¿no? Entonces hoy en día lo pueden planear no embarazarse y pueden planear disfrutar plenamente su cuerpo, su edad, su trabajo y sus proyectos de vida.
Es decir, se habla mucho en favor a algunas personas, en contra a otras personas, sobre el aborto y la interrupción del embarazo. ¿Y podríamos evitar el aborto y podríamos llegar a evitar la interrupción del embarazo a través de una buena planificación por tener una buena educación sexual?
Por supuesto.
¿Cómo responden los jóvenes a esto?
Existe algo que se llama los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, que se crean a partir de una cosa que se llamó la Conferencia del Cairo en los años 90. Ahí se establecieron los lineamientos de educación respecto a la educación sexual en los países que se unieron a la conferencia. Entonces, sí existe como tal, como derecho universal o respecto a los derechos humanos. La verdad es que no siempre se respeta el derecho a la educación sexual ni el derecho al libre ejercicio de la sexualidad, que son cosas pues bastante diferentes. Como lo menciona la doctora, la sexualidad es algo que con lo que nacemos y con lo que vamos a morir, pero será enseñada y será modificada de manera cultural a lo largo de toda nuestra vida. Existe algo que se le denomina poder decidir cuántos hijos, con quién tenerlos, cuándo tenerlos o si no tenerlos, ¿no? Se supone que este derecho debería estar tutelado o está tutelado. Y respecto a que deberían existir o existen políticas encaminadas a que los jóvenes retrasen el inicio de su vida sexual activa para evitar esas consecuencias como los embarazos no planeados y las suspensiones del embarazo o los abortos.
Aquí hay una cosa muy importante. Me estás, si no entendí mal, la tendencia es a que se retrase el inicio de la vida sexual. Es decir, que en lugar de empezar a los 12, 13 años, puedan empezar a los 16, 17, 18 años o un poquito más tarde a lo mejor. ¿Esa sería como la tendencia a nivel mundial? Como el objetivo, digamos.
Que se inicie de manera educada, de manera sensibilizada, de manera pensada, ¿no? Y claro está que si un joven es educado en cuanto a la sexualidad, este habrá de retrasar su vida sexual activa. ¿Por qué? Porque conociendo las consecuencias o sabiendo de los posibles problemas que puede acarrear el inicio de la vida sexual sin educación, ellos detienen o retrasan su vida sexual activa. Entonces evitan todos estos problemas. Entonces la buena educación sexual en las y los jóvenes evitará que tengan conductas sexuales de riesgo, o sea, que no usen condón, que tengan relaciones sexuales con sustancias, etcétera, etcétera. Y entonces ya no se van a ver como los problemas, más bien se van a ver como las cosas positivas, ¿no? Los jóvenes se cuidan, usan condón y no están pasando los problemas, si los educamos a temprana edad. Entonces se retrasa y además se educa y se utilizan los métodos.
En algunas comunidades, por ejemplo, donde la educación formal pueda no llegar tan, pueda no estar tan presente, ¿tú has notado que ha habido cambios en las conductas sexuales de las y los jóvenes gracias a que haya una cuestión de educación sexual?
Sí, definitivamente tenemos la oportunidad de trabajar con el Colegio de Bachilleres en todo el estado. Entonces hacemos informes anuales o semestrales respecto a las actividades que tenemos y es muy notable el cambio, aunque sea en zonas rurales, urbanas, de las conductas sexuales de los jóvenes, ¿no? Existe una disminución de riesgos en las conductas sexuales y existe la utilización de los métodos de barrera o anticonceptivos para evitar las infecciones y o los embarazos. ¿Y cómo se mide o cómo se evalúa? Con el nivel de embarazos que existen en cada plantel. Sí, vamos nosotros, damos las conferencias, los sensibilizamos, no solo a ellos, sino a los padres de familia y también al personal docente. Entonces, la educación ya está homogénea, ¿no? Ya todos la tienen. Entonces, en el siguiente informe, ellos esperan 6 meses, 1 año, la cantidad de embarazos y de infecciones por transmisión sexual se disminuye considerablemente en los planteles, sea de la zona que sea.
Me estás hablando entonces que la educación sexual no debe de ir solamente a los jóvenes, o sea, no solamente para los y las jóvenes, sino también para los padres de familia y las madres de familia, para los maestros, educación sexual no es algo entonces que leeríamos en un libro de texto de primaria nada más.
No, claro que no, es un libro que tendríamos que tener todos y de cabecera, ¿no? Desde que tenemos oportunidad de aprender a leer hasta que el momento en que pues ya no podamos leer, ¿no?
Abajo de la almohada, por
ejemplo. Abajo de la almohada es el libro de cabecera.
O del mantel de la mesa del comedor,
¿verdad?
O del
buró, del mobiliario de tu casa. Sí, definitivamente es una materia de la vida en la que siempre tenemos que estarnos educando, ¿no? Como personas, para protegernos a nosotros como individuo y a nuestras parejas o nuestra pareja.
Muchas gracias. Doctora Miriam de la Torre, ¿qué cosas podemos encontrar en los servicios de salud como casos que llegan, vamos, como a la nota roja, como estos casos que llegan de cosas terribles que pueden estar pasando justamente por falta de educación sexual, además, obviamente, de los embarazos a temprana edad?
Bueno, vamos a hablar de lo que es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que finalmente genera un deterioro en el sistema de defensas del organismo y llega a producir una enfermedad de nombre popular SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tenemos la situación de que al no tener un conocimiento adecuado sobre cómo prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, las chicas llegan adolescentes no estando casadas, la pareja las ha abandonado y con un embarazo, incluso que el bebé llega a nacer con VIH. Entonces ese sería de los casos más dramáticos. Son adolescentes.
¿Qué edad, de qué edades estamos hablando?
13, 14 años.
¿Con VIH?
Con VIH.
Híjole, sí, es una cosa verdaderamente
terrible.
Sí,
esa es una de las cosas. Existe
otra más
cosa,
graves.
Que es el BPH también, ¿no?
BPH para la gente que nos escucha.
El virus del papiloma humano.
Ajá.
Que en una detección oportuna, bueno, se puede perfectamente solucionar ahí la cuestión médica. La cosa es que las mujeres están infectando en nuestro estado entre los ahora 19 y 25 años de edad.
A ver, espérame, repiten por favor. Las mujeres se están infectando en nuestro estado
por el virus del papiloma humano.
Por el virus del papiloma humano entre los 19 y los 25 años de edad. O sea, ¿sí? Son muy jóvenes.
Pero la presencia de las lesiones o del cáncer cervicouterino, que es lo que provoca la presencia del BPH, no me deja mentir la médico, la doctora, se presenta en mujeres después de los 35 o 45 años de edad. Ahí radica la importancia de educar a los y las, a las, en este caso las jóvenes, respecto a la presencia del virus.
Todo ese tiempo tenemos que esperar entonces para darnos cuenta que existió el virus.
Normalmente así se estaba viendo, ¿no? Que la presencia del CACU, de cáncer cervicouterino, se estaba presentando en mujeres de 35 años en adelante. Pero recientemente se está viendo que las lesiones y la presencia de CACU es ahora mucho antes, que hay mujeres de 25 años que les están extrayendo la matriz por CACU, que tienen lesiones por BPH, que tienen verrugas, etcétera, etcétera.
Me parece que esto es un evento tristísimo y además más triste porque es algo que se puede evitar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy bien, pues estamos de regreso en El Vuelo de la Hilacha con la doctora Miriam de la Torre y Hassan Nieto, que nos estamos ahorita platicando sobre esta cuestión terrible del virus del papiloma humano y de la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino. ¿Qué trabajo cuesta decir esto? Más cuando nos acompaña una emoción de tristeza y de dolor tan fuerte que nos da cuando nos enteramos de la cantidad de casos que llegan y de las edades a las que llegan y que muchas veces ya no es posible tratarlo. ¿La educación sexual podría ayudarnos a prevenir un poco estas enfermedades?
Bueno, mira, voy a reforzar un poquito la respuesta a la pregunta anterior. Las mujeres de manera normal deben estar haciendo lo que se llama Papanicolaou o detección oportuna de cáncer, generalmente cada año, dependiendo de la circunstancia, y tenemos unas cifras muy alarmantes. Cerca del 40% de los resultados de las mujeres que se toman esta muestra para detección oportuna de cáncer se reporta alguna infección de transmisión sexual. La más frecuente efectivamente es el virus del papiloma humano, que es el que podría generar un cáncer cervicouterino. La intención de hacer este tipo de pruebas de detección oportuna de cáncer precisamente es evitar el cáncer en la mujer, pero ciertamente la principal causa de muerte en mujeres jóvenes es por cáncer cervicouterino, en mujeres menores de 35 años.
¿Cuál es el índice de incidencia del virus del papiloma humano en relación, por ejemplo, el índice de, digamos, la capacidad de contagio del virus del papiloma humano en relación a otras infecciones de transmisión sexual?
Es bastante importante la presencia del virus del papiloma humano. Aproximadamente la mitad de los casos que se reportan con alguna infección de transmisión sexual corresponde al virus del papiloma humano.
¿Qué tan contagioso resulta ser el virus?
Digamos que ¿qué tan contagioso es? Digamos que es 100 veces más contagioso el poder adquirir el virus del papiloma humano que el virus de la inmunodeficiencia humana.
Es decir, la educación sexual podría ayudarnos a prevenir una serie de problemas de salud, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué pasa con otras infecciones de transmisión sexual? Hepatitis, por ejemplo, todo este tipo de cosas.
Pues tenemos tremendamente la presencia de lo que es la gonorrea. La gonorrea en el varón es muy notoria por la salida de pus por el pene. Y sin embargo en la mujer pasa desapercibida, pero como una consecuencia probable sería la esterilidad en las adolescentes.
¿En las adolescentes?
Desde la adolescencia.
¿Y es más alto el contagio, por ejemplo, de gonorrea que de VIH?
Sí, también.
Es decir, la posibilidad de contagio de si hay una persona que está infectada con gonorrea o una persona que está infectada con papiloma humano, es mucho más probable que se infecte al compañero que si fuera VIH, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. La intención de la educación sexual sería tratar de disminuir la cantidad de infecciones de transmisión sexual para de esta manera tener todo lo que es la mucosa vaginal protegida para que no penetrara precisamente el virus de la inmunodeficiencia humana. Es el objetivo principal, es tratar de evitar las infecciones, que además, por un comentario adicional, muchas veces estas infecciones se presentan también en mujeres embarazadas, manifestándose muchas veces únicamente piensan que tienen una infección de vías urinarias, y no es una infección de vías urinarias. Muchas veces es una infección de transmisión sexual que puede generar desde un aborto, un parto prematuro, la muerte del bebé o complicaciones durante el embarazo o el parto o el puerperio.
La respuesta específica a la pregunta que hacía es que si la educación en la sexualidad o de la sexualidad podría, es sí. Sí, sí puede evitar y puede proteger y puede prevenir y puede todo este rollo, ¿no? ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo, igual nos va a dar como risa ahorita, o les va a dar risa a los que nos escuchan por ahí. Algún tiempo atrás estuvimos dando conferencias en Valles, en un colegio de bachilleres, y hasta ahí voy a decir los datos.
Este, no digas nombres nada más, por
no
favor.
No decimos nombres, pero por ahí fue en un colegio de bachilleres. Entonces, al final de una de las conferencias se acerca un chico, ¿no? Cómo la información o la falta de información sí puede llegar bien, bien lejos. Y dice, se acerca, este es uno de los chicos, y nos pregunta, oye, pues me hice la prueba del VIH y dice que es positivo. Y me dice, eso es bueno, ¿verdad? Porque híjole, dice positivo. Entonces, en ese momento, ¿qué le respondes? ¿Sí? ¿Qué le dices a este chavo? Pues obviamente tienes que platicar con él y existe todo, bueno, un protocolo, ¿no?
Un proceso.
Pero
de
existe esto, ¿no?
Sí.
Y en la otra ocasión llega un chico al final y dice, es que yo tengo como algo en mi S. Pues, ¿algo en tu qué? Pues, como una cosa en mi DC, que le daba pena decir, ¿no? Y ya, le digo, no, pues no te entiendo. Me dice, no, pues es que tengo como como una mancha, una cosa que me da comezón en el pene. Ah, perfecto, es distinto, ¿no? ¿Y por qué? No, me dice, yo ni tengo relaciones sexuales, ni novia tengo. Y esto me sale a mí. Entonces, le explicaba yo, ¿no? Que la educación de la sexualidad y la de las prácticas de higiene son de manera integral, ¿no? O sea, la información es integral, volvemos al punto. Y que el adecuado cuidado del cuerpo y de la higiene, de mantener la higiene, pues, o el inadecuado más bien, logró que pues existiera ahí esta infección, ¿no? Que no es necesariamente sexual, de tipo sexual, sino por las condiciones de higiene y de calor. Pero estaba enojadísimo, ¿no? Porque ni novia tenía, pero yo le explicaba.
Claro, pero
la información.
Pero bueno, también hay que pensar que un joven que en un momento dado tiene una infección en el S, porque no se atreve a darle un nombre verídico, científico, etcétera, etcétera, ¿cómo le va a explicar a un médico y cómo le va a explicar a una persona? Porque además, digo, finalmente, yo creo que a todos nos alguna vez nos dijeron esa cosa de que es que si te portas mal te voy a llevar al doctor para que te inyecte. Entonces, si encima de si hay este estigma sobre los médicos, ¿cómo le vas a explicar que tienes una cosa en tu S?
Sí, hace...
Es una herida.
Hace un momento preguntabas, ¿no? ¿De dónde los jóvenes obtienen la información? Los jóvenes obtienen la información, uno de la escuela, ¿sí? Que los profesores pueden saberlo, pero no muchas de las veces logran crear o generar la empatía para poderla comunicar. La otra de sus compañeros, que regularmente tienen la misma información que ellos. Entonces están igual en las nubes, ¿no? No tienen mucha idea. Y la otra cosa, y la que está de moda, bueno, son los medios que están totalmente sexualizados, que te dicen, mira el condón que hace cosquillas y que no sé qué, y es fosforescente, pero no te dicen cómo ponértelo, ¿no? Te dan la cosa, pero no te dicen cómo utilizar las herramientas. Y la otra cosa maravillosa que existe, pues es la internet. Como yo les digo, Google puede dar todas las respuestas buenas del mundo, como Google puede tener todas las respuestas negativas del mundo.
Sí, también hay unas respuestas en el glu glu que son bastante...
Y es dificilísimo terribles. Que se acerquen a las personas que se dedican a lo del sector salud, ¿no? A los personajes del sector salud, médicos o enfermeras, porque sí existe realmente un estigma sobre estos, ¿no? Es que me va a juzgar, es que si es médico y yo soy varón, pues algo me ha de querer ver, es que si es ginecólogo, ginecóloga, pues me da pena porque me va a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí existe un gran tabú acerca de dónde obtener la información y más respecto a los personajes de salud pública.
Y bueno, esto es lo que tiene que ver directamente con una cuestión de infecciones de transmisión sexual, que sería tema para muchos programas. Es decir, podríamos hablar de cada una de las infecciones un programa completo o más. La educación sexual tiene también que ver muchas veces con la vida social de las personas, tiene que ver con la vida familiar de las personas, tiene que ver con un asunto de aceptación o de rechazo, de todo este tipo de cosas. ¿Podríamos, por medio de educación sexual, promover la buena convivencia, por ejemplo, en la familia? Es decir, se habla mucho sobre la familia y sobre proteger a la familia. ¿La educación sexual nos podría dar una buena vida en familia, a saber, por ejemplo, de que podría evitar cuestiones de violencia familiar, de violencia de género, de este tipo de cosas? Es pregunta.
Definitivamente sí, ¿no? La educación sexual es pues en muchas vértices, o tendrá muchos beneficios en muchos vértices, ¿no? desde la forma en que se llevan los familiares. La educación sexual no solo es respecto a la genitalización de los órganos femeninos o masculinos. La educación sexual es desde cómo se deben llevar los hombres y las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Por qué debe haber un ambiente de respeto hacia los padres y de los padres hacia los hijos, ¿sí? De derechos y de obligaciones. Porque tenemos derecho universal al acceso a la salud. A la salud y a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Pero la verdad es que no existe mucho o tanto. Nosotros les preguntamos a los jóvenes o a los chavos, ¿a quién le pueden preguntar? A mis papás. La verdad es que los papás no saben cómo transmitírselo a los hijos. Y la mayoría de los hijos, pues no andan queriendo saber cómo sus papás los fabricaron. Entonces no existe ese vínculo. Y luego dicen, es que mi mamá es mi amiga. En el momento en el que su madre se vuelve su amiga, esa hija, pues se quedó huérfana, ¿no? Los padres son los padres, no pueden ser amigos. Entonces, los papás deben entender eso, ¿no? La sexualidad de los hijos. Pero es difícil que puedan llegar a ser los educadores en la sexualidad de los hijos, por ese mismo estigma.
Y a nivel, por ejemplo, de violencia de género, a nivel, por ejemplo, de machismo, es decir, ¿qué pasa cuando hay estos estigmas tan grandes, particularmente sobre las mujeres en comunidades? Más específicamente en comunidades rurales, pero se da en todos lados y yo en lo personal me he encontrado que en las ciudades, en esta ciudad de San Luis Potosí, concretamente, existe mucha violencia familiar. ¿Podríamos hacer algo a través de la educación sexual? Es decir, ¿la educación sexual tiene que ver solamente con enseñar a la gente una cuestión de relaciones sexuales y de prevención o puede ir más allá?
La educación sexual, pues definirla pues así, ¿no? La educación del sexo, la educación de los hombres y las mujeres, lo que te define como varón o como mujer. En todo caso, sí podría, respecto a cómo se puede desglosar la frase o la oración. Es muy difícil, vivimos en una sociedad xenofóbica, vivimos en una sociedad homofóbica, misógina, heterofóbica, machista, feminista. Entonces es muy difícil luchar contra todas esas corrientes, ¿no? Todos esos pesos sociales que existen por parte de la sociedad. Se puede de manera local para luego hacerlo de manera universal, ¿no? Más lentamente. Y sí con las familias trabajar, pero es más difícil. No sabría bien cómo explicarte porque es más difícil, pero sí es más difícil llegar a esos temas de género, ¿no? De respeto al género.
Pero podemos plantearlo para generaciones futuras, por ejemplo. Es decir, está habiendo un rompimiento de tabúes muy fuerte en estos últimos años, en donde de repente se empieza a hablar de la violencia de las mujeres, se empieza a hablar de toda una serie de cuestiones de género y de todo este tipo de cosas. Hoy mismo hubo un comentario muy curioso a nivel político que no voy a mencionar, pero son cosas que se hablan un poquito más con respecto a lo que pasaba antes. Mi pregunta es, ¿podríamos educar generaciones en su sexualidad o en su forma de ejercer la sexualidad y de compartir esa sexualidad para que futuras generaciones en un momento dado puedan vivir en mayor armonía? ¿Serviría de algo?
Es necesario.
Muy bien.
Es necesario. La fuerza más importante de cualquier persona es su familia. Quien más te puede acompañar y ayudar en tus momentos más difíciles es tu familia. Y es bien importante que las familias ya se vean de manera integral y todos participen y cada uno de los miembros sea importante. No uno más importante que otro, sino todos, tener cada uno su papel y su rol dentro de la familia.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa y volvemos. Amigos, pues regresamos a la última parte del vuelo de la hilacha y comentábamos hace unos momentos atrás de los micrófonos, mientras estábamos escondidos por todos estos avisos que es importante escuchar, sobre el problema que hay de discriminación, de violencia de género, de todo este tipo de cosas. El asunto, por ejemplo, de la diversidad a nivel de sexualidad, ¿es algo que se podría tratar con educación sexual? lograríamos poder hacer algo en favor de la diversidad.
Realmente es increíble que en pleno siglo XXI nos ataquemos como seres humanos y nos, de alguna manera, nos estigmaticemos y nos dañemos tanto en vez de ayudarnos a crecer ante tantos problemas sociales que se enfrentan día a día. Estamos muy preocupados por la diferente orientación sexual que tiene una persona en vez de resolver problemas más apremiantes como es el uso adecuado del agua, ¿no?
Y aquí quiero entrar todavía en una parte, en un tema que es a veces un poquito más complejo. ¿Cuántos abusos podríamos evitar, abuso sexual podríamos evitar, si pudiéramos generar una adecuada educación sexual?
Es uno de los temas que nosotros solemos tratar en las conferencias con las que platicamos en los jóvenes. Les preguntamos por qué es importante hablar de sexualidad o de sexo, o como lo quieran llamar, abiertamente, claramente, científicamente, laicamente, etcétera, etcétera. Entonces ellos nos dicen, para evitar pues los embarazos no planeados y las infecciones. Y les digo, vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a suponer que nosotros les hemos enseñado a nuestros pequeños que el pene se llama X, que le ponemos un apodo, y la vagina le ponemos otro apodo, y al ano le ponemos otro apodo, ¿sí? Y entonces sucede que esos pequeños, lamentablemente en nuestra sociedad existen abusos, casos de abuso sexual en menores, ¿no? Y si nosotros le enseñamos a ese pequeño que su pene no se llama pene, o que su vagina no se llama vagina, y su ano no se llama ano, ¿sí? Y existe un abuso, y entonces existe una denuncia, y entonces le interrogan al niño, que es un trabajo dificilísimo, y el pequeño o la pequeña no dice claramente lo que es, qué parte de su cuerpo tocaron, maltrataron, penetraron, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque le hemos mentido, esos procesos judiciales se retrasan, ¿sí? O se detienen, o se pueden parar, ¿no? Entonces, y esos abusadores siguen afuera, ¿sí? O sea, ahí radica la importancia, ¿no? De cuidar desde los pequeños hasta los adultos.
Pero podríamos además evitar los abusos de hecho, porque podemos enseñar a los niños a decir simplemente no, porque entonces sabrían qué está pasando, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿a qué edad entonces sería conveniente comenzar la educación sexual? Que esa es una de las cosas que la gente le pone más nerviosa. ¿A qué edad empezamos?
Doctora, adelante. La educación sexual debe ser iniciada desde que el pequeño tiene comprensión de su cuerpo, ¿sí? Obviamente no vas a llegar con un montón de libros y de información con el pequeño que no te va a entender en ese momento, ¿sí? Le vas a ir explicando al niño, al joven, al adulto respecto a su edad, pues psicológica y emocional, a su edad emocional, ¿no? Y su capacidad de entendimiento, ¿sí? Entonces si tú le indicas al menor, está mal que te hagan esto, ¿sí? Debes respetar a tus compañeras y a tus compañeros. Sí, sí son diferentes, porque ella es una niña y tú eres un varón, punto, ¿sí? Eso va a hacer que vaya a haber un entendimiento más profundo de la sexualidad. Entonces, sí, sí se puede, ¿no? Sí, sí existe la forma.
Y menos engaño, ¿no? Porque una cantidad muy grande de abusos surgen justamente a partir de engaños, de ven, mira, aquí tengo una cosita que te voy a enseñar o te voy a regalar, y entonces, etcétera, etcétera. Si no tienen estos niños y estas niñas una educación adecuada y no saben exactamente qué es lo que puede suceder, pues evidentemente, pues pueden caer en esa trampa, ¿no?
Aquí hay un problema. Muchas veces también lo que es la promiscuidad, muchas veces viven los papás en un cuarto y todos duermen en la misma cama. Entonces aquí se pueden dar muchos abusos sexuales y permitidos. Entonces sí es muy importante también ir hablando con los hijos sobre los riesgos que hay, y aparte tener una cama para las niñas, una cama para los niños, y muchas veces no permitir que el papá duerma con el hijo o duerma con la hija, porque muchas veces ahí es donde se dan la mayor cantidad de abusos. El mayor abusador sexual es la persona más cercana y muchas veces es el papá.
Esta es una cosa que es verdaderamente terrible, que yo creo que se podría empezar a cambiar, ¿no? ¿Qué tanto influye esta oscuridad que hay alrededor de toda la sexualidad en estas prácticas subterráneas que se dan cotidianamente, ¿no? Y que además se tratan de mantener veladas muchas veces, ¿no? ¿Qué tanto nos puede estar influyendo realmente esto? Es decir, ¿por qué no sacar la sexualidad a la luz? Yo creo que sería una buena idea.
Día a día estamos caminando, estamos avanzando a través de las pláticas, de la información, de la televisión, de incluso del internet cuando se hace de manera adecuada, vigilada y controlada por los papás, porque muchas veces los papás hoy en día trabaja padre y madre y los hijos están abandonados. Y puede generar que efectivamente llegue gente que abuse de ellos.
Y además, bueno, los dejan bajo la nana o a las órdenes de la nana televisión, ¿verdad? Y entonces creo que se convierte en una cosa verdaderamente terrible. Hassan, concretamente, ¿qué diferencia existe entre salud sexual y salud reproductiva?
La salud sexual involucrará todos los aspectos de desarrollo psicosexual del individuo o la individua, ¿no? Donde en el genitalizar la protección o el cuidado del cuerpo, pues, o genitalizar, bueno, la sexualidad sería erróneo, ¿no? Esta se expresará de muchas formas y se habrá de entender también de muchas otras formas, ¿no? Entonces, la sexualidad y la salud reproductiva se diferencian respecto a que una será la expresión del desarrollo emocional o psicosexual del joven y el otro va a ser respecto a la cantidad de hijos o a cómo desean que se genere su familia, ¿no? O a no tenerla o a tenerla o qué sé yo, ¿no? A la planificación familiar que ellos tengan.
Muy bien, muchas gracias. Doctora, los medios de comunicación están influyendo en el cómo están viendo los jóvenes la sexualidad en este momento.
Los medios de comunicación masivos son muy importantes. La verdad es que se hace mucha difusión sobre cómo prevenir muchas infecciones de transmisión sexual, los cuidados que debe haber durante el embarazo, los riesgos que corren. Sin embargo, los jóvenes muy pocas veces ponen atención. Por eso es que tenemos que seguir la lucha, no debemos bajar la guardia y tendremos que seguir muy orientados hacia los jóvenes, porque en realidad la población aproximadamente cada 10 años se está duplicando. Entonces, si ahorita somos 7,000 millones de habitantes, en 10 años estamos hablando de 14,000 millones de habitantes, y muchos de estos habitantes serán hijos de madres adolescentes y muchos de estos niños también estarán viviendo con VIH.
Es un dato que yo creo que es verdaderamente aterrador. Y sí, creo que habría que hacer algo como al respecto. Hassan, y es una pregunta un poco repetitiva, pero ¿cuáles son las cosas más extrañas con las que te has topado en estas pláticas con los jóvenes?
Bueno, por ahí ya cité dos ejemplos, ¿no? Pero la verdad es que el nivel de información que suele tener la gente o las personas es muy alto. Una de las cosas que nos preguntaban alguna vez al final de las conferencias, hacemos una sesión de preguntas y respuestas, estas anónimas, las preguntas, y nos preguntaban en una que si una mujer tenía relaciones sexuales con un burro, ¿puede existir un niño burro? Y por ahí luego otra que nos decían que había nacido un fíjate el nivel de información, ¿no? Y también de las personas que lo dirigen, los destinos, porque nos decía un compañero que está de servicio social que alguna vez se corrió el rumor en un municipio donde decían que había nacido un niño perro. Entonces habló el presidente municipal para preguntar cómo estaba el niño perro. Entonces, de ese tamaño, ¿no? Además de todos los mitos y tabúes que existen respecto y alrededor de la sexualidad, ¿no? De cómo si no te embarazas y cómo no, cuando es más fácil ir a comprar un condón, ¿no? Y se andan inventando cantidad de formas para no embarazarse.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a el público que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias a la doctora Miriam de la Torre. Muchas gracias, Hassan Nieto. Espero que sigamos platicando en posteriores programas. Esto da para muchísimo más. Y pues bueno, esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.